En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópolis. Se termina la semana, no se le pase el tiempo, si necesita que le ayudemos es el momento de que se ponga en contacto con nosotros. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, los dos los contesta Lourdes Torres. El chat 33-11-55-19-62 está a cargo de su servidor, pero los controles los maneja Luis Durán, él nos acompaña esta mañana en la cabina. En este micrófono le saluda Víctor Montes Rentería. Tenemos participación del auditorio, algunos mensajes, ya llamadas también, y tenemos pues aquí bastante información que darle a conocer, así que si usted necesita de nosotros, aquí estamos. Antes de comenzar con todo, ayer quedamos con el compromiso de, tras la entrevista con la doctora del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, era el alcalde Lulú, bueno, los hospitales civiles, que para el caso viene siendo lo mismo, ellos apoyan a la humanidad doliente, y si es así, pues tenemos que estar aquí para ayudarles. Así que me compartieron el dato del paciente que se le está apoyando para su prótesis de codo. El apoyo se tiene que depositar a la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara. La cuenta Citibanamex que nos dio, de vida Citibanamex que nos dio la doctora, es la 4692-00533. Y la cuenta clave, que es más larga, pero es más certera porque va directamente de banco a banco, 002320-4692-00-5331. Cuando deposite, le tiene que poner la referencia Jorge Mojica Gutiérrez para que ese recurso que usted dé, su dinero, la cantidad que usted elija y que su corazón le dicte, pues vaya directamente a la causa de don Jorge para que lo puedan apoyar. Y entonces ya le estaremos aquí monitoreando cuando se reúna el recurso suficiente, pues que ya lo operaron y que ya lo atendieron. Así que ayúdenos por favor con ese caso. Tengo la información, la voy a estar transmitiendo a través del teléfono público. Y si hoy usted por alguna circunstancia no puede ayudar, pero sabe de quién sí nos puede echar la mano y apoyar a don Jorge, pues pásale el mensaje, dígale de qué se trata, cuéntele la historia que la escuchó en Red Metrópoli, que le están pidiendo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y que nos vamos a poner en contacto con ellos para ayudar a una persona de escasos recursos que requiere de atención. Así que échenos la mano con eso, yo se lo encargo, y que nos ayude a difundir la información, y se puede apoyar mucho mejor para poder sacar adelante a este paciente con su ayuda. Vámonos con la llamada de Marta Hernández. Ella está en el teléfono público, me da gusto saludarla. Y adelante, dígame cómo le podemos ayudar.
Buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mire, para la Comisión Federal, uh-huh. Duramos desde el lunes sin luz hasta ayer nos llegó a mediodía. Aquí hay un problema, Víctor, que está el transformador. Y cada rato se nos va la luz. Uh-huh. A unas personas ya se les ha descompuesto su refrigerador, a mí se me descompuso una televisión, eso es una. Y con lo referente a esta semana que duraron casi los 2 días sin luz, duramos los 2 días sin luz, hay unas personas que se dializan, que necesitan rigurosamente la luz, eso para dializar. Otra, a mí se me echó a perder un medicamento que me cuesta muy caro porque tiene que estar en refrigeración, ya no me sirve. Y esas personas que los dializan, es lo mismo, que les echan a perder esos medicamentos que les dan. A ellos se los dan en el seguro, a mí no me los dan en el seguro, yo lo tengo que comprar. Y es muy cara, me cuesta casi 5,000 pesos. Es una lata con ese transformador, Víctor, que cada rato se nos va la luz. Y dura mucho, hasta otro día. Bueno, ayer fue el colmo, desde el lunes por la noche hasta ayer a mediodía llegó, como a la 1. Hablamos, no nos contestan, y si nos contestan es la máquina que a quien le podemos dar información, y nos tienen ahí un buen rato. Al que le va a contestar, nos tienen un buen rato. Ayer yo oí que ahí en la tienda, que la persona que estuvo llamando le daba número de reporte diferente. Ese es el número de reporte cuando ya tenían uno. Y ayer resulta que hablaron y le dijeron que el número de ese reporte ya estaba solucionado. Pero no estaba solucionado. Y entonces vuelvan a hacer otra llamada. Volvieron a hacer otra llamada para que les dieran un nuevo reporte. Total que nos trajeron, como no se imagina. A mí se me echaron a perder mucho y sobre todo mi medicina, que es muy cara. ¿Quién me la va a recuperar? ¿Quién me va a recuperar mi tele? ¿Quién me la va a recuperar a la señora su refrigerador? Y sobre todo, que si no se dializan las personas, se infectan. Se infectan por no dializarse como debe de ser. Hay una persona, si le sirve esto a la comisión, en la esquina de Aguacate y Manzana, uh-huh, y Cereza, es un señor joven que le arregla muebles y se cuelga de la línea. Supongo yo que es por eso que se nos va tanto la luz.
Uh-huh. ¿De qué y colonia es? Perdón, a ver, ¿qué colonia es?
Las Huertas.
Okay.
Y le sirve eso a comisión para que revise eso. Pues sí, está muy mal porque, digo, antes no se nos iba tanto. Hace mucho sí,
sí.
Pero luego los mismos de comisión nos dijeron que ese transformador estaba ya muy saturado, que tenía que poner uno más grande u otro transformador. Uh-huh. No sé qué decirlo, si, yo la verdad no me acuerdo, vinieron y hicieron unos arreglos, no sé qué si lo cambiarían o le pondrían otro más grande. Solo que el transformador está de mi casa como a 2 cuadras y se alcanza a ver. Uh-huh. Pero sí hicieron unos arreglos y dejó de pasar eso. Pero este año, todo este año, aunque no llueva, don Víctor, se nos va la luz.
Me entiendo.
Entonces, pues, ahí es una pérdida para todos los de aquí.
Sí, a ver, le voy a explicar lo que está pasando en este caso.
Sí. Uh-huh.
Lo que pasa es que ustedes como vecinos están desarticulados, así se lo digo claramente. Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer? Si nadie más lo va a hacer, alguien lo tiene que hacer, y yo le sugiero que sea usted porque la escucho que es la más enterada.
Sí.
Y yo lo haría de la siguiente manera. Uh-huh. En cuanto se va la luz, en ese momento que nos quedamos sin energía, aunque me cueste trabajo y pierda tiempo, por lo menos una hora, ir casa por casa y decirle, oye vecino, ¿sabes qué? Pues se nos está yendo la luz seguido, es el transformador, vamos a hacer un escrito para llevar a la comisión y pedirles, uh-huh, que nos ayuden. No sé ustedes dónde pagan, si pagan en el fraccionamiento Revolución o pagan hasta el centro de San Pedro. ¿Dónde pagan?
Pues a veces van a San Pedro, a veces lo hacen por el celular, porque
sí,
todo depende.
Pero me refiero a cuál es, digamos, la sucursal que les toca para arreglar conflictos.
A San Pedro.
A San Pedro, bueno, entonces, ajá, con el conflicto encima, los vecinos van a estar sensibilizados de que hay un problema y hay que hacer un escrito libre en el que se manifieste que viven en las huertas, que en tales calles de manera recurrente se va la energía eléctrica y que el personal de cuadrilla les ha dicho ya que el transformador está saturado. Por lo tanto, se pide que la comisión haga una revisión exhaustiva con sus técnicos para que si es conducente se pueda cambiar de transformador o se busque la solución adecuada a la problemática.
Uh-huh.
El escrito se reúne, se junta atrás con una serie de números y firmas que diga del 1, no sé, al 50 o 100, y que ponga el nombre de la persona, su INE y su teléfono de contacto. Y entonces llega y le dice, mire señor de la CFE o señora de la CFE, tenemos este problema, somos tantos vecinos, aquí vengo a traer mi petición para que nos atiendan. Le firman de recibido y usted se lleva la copia y entonces le dice, ¿cuándo nos van a dar respuesta? No, pues que tal día o lo vamos a revisar. Bueno, si no tenemos respuesta, estos que estamos en la lista vamos a venir todos aquí para que nos escuchen y nos atiendan. Y inmediatamente la comisión va a entender que el problema ya no es de usted y de la vecina de 3 cuadras y del de atrás de su casa, sino que es toda la gente que está afectada, uh-huh, y se va a revisar el circuito. ¿Por qué se lo digo? Tengo ya un antecedente con la Comisión Federal de Electricidad de la colonia El Campanario en Zapopan, donde pasaba lo mismo y se iba la luz y se iba la luz. Y no fue hasta que los vecinos se organizaron, reclamaron a la comisión que se revisara el circuito, lo que incluye el transformador, y entonces, en efecto, se cambió el transformador y unas líneas de alta tensión y el asunto quedó resuelto hasta la fecha. Entonces, si usted que se queja hoy, pero la siguiente vez que se va la luz ya está harta y dice, ya no me quejo, que se queje el vecino, y el que sigue piensa lo mismo, y entonces hay reportes así como si fueran cohetes esos de los de las bodas, ¿no? Que truena uno y luego a las 1500 el otro y así.
Sí, sí, sí.
Pues la CFE va a decir, hombre, no pasa nada, es uno, son dos, ¿qué problema puede haber? Pero si llegan toda la gente y llega el escrito y hay una evidencia de que les reportaron un problema, la comisión tendrá que atender la problemática. Y ellos no van a dejar que llegue esto a una manifestación, y lo digo con ese nombre porque es lo que sería el presentarse todos, pero me refiero a que una manifestación incluso puede ser pacífica, nada más decir, oiga, venimos como comisión a que nos escuchen. La comisión no quiere que eso pase, no lo va a hacer, y créame que van a resolverlo. A lo mejor sabe que ya hasta lo han de tener ahí detectado, porque si ya saben la cuadrilla y le dijeron, está fallando, está saturado, bueno, pues ya debe de estar en los planes del administrador de esa subestación o de esa sección, que se tiene que corregir, pero entonces se podría agilizar. Entonces, a lo que voy, organícense, armen su escrito, llévenlo, y ya que lo tenga firmado y sellado, me lo pasa. Para yo también darle cuenta aquí a la delegación Jalisco y decirle al equipo de comunicación social, oye, en las huertas está este problema, nos ayudan por favor a revisar que sí se analice a conciencia y el caso va a quedar resuelto. Pero sí, de verdad, tienen que organizarse. Ponga la, la convocatoria a las firmas en la, en la, en la tienda donde dice que estaba el señor, ahí dejen el papel para que todos firmen, los que estén interesados se anoten, y créanme que de boca en boca eso va a funcionar. Hay gente que está en muchos chats vecinales y todos son buenos para pelear y para vender tacos, tamales, salchipulpos y todo, pero nadie quiere organizarse para poder resolver para un problema comunitario, ¿verdad? Entonces usted convóquelos o organícelos. ¿Sí?
Sí, bueno, me parece bien. Pues déjeme ver, a ver si para hacer ese escrito y si a ver si las personas de ahí de la tienda no lo reciben para que ahí se lo estén firmando, digo, porque ahí es donde llega la mayoría de la gente.
Exacto, ¿verdad? Eso puede funcionar. O le digo, usted va tocando casa por casa o les deja un papelito y le dice, oye, queremos firmar, que nos firmes un escrito por esto.
Sí, como le comentaba Víctor, yo no puedo andar caminando porque yo tengo una discapacidad, pero sí, es buena idea ahí en la tienda.
Exacto, ¿verdad? O alguien que se anime y que diga, yo le entro, alguien con más tiempo libre que se anime y lo haga y los convoque, porque a todos les pega que todos participen, si no van a seguir igual, ¿eh? O sea, eso no va a cambiar si no se mueven ustedes.
Sí.
¿Verdad?
Y es que es una cosa de nada, Víctor, vinieron a arreglarla y en lo que, no, yo ya duré muchísimo con usted platicando, en lo que ellos arreglaron a luz, porque es nomás levantar la cuchilla.
Sí, pero la cuchilla se bota hoy, pero, y se bota mañana, y luego pasado. No, así no funciona esto.
Sí, es que va a estar constantemente haciendo eso, y es cuando, y lo malo es que era en alguna casa, y era un poquito en la luz y no está. Se nos va de a tiro, y esos son los malos circuitos o los malos altos y bajas para los aparatos.
Claro,
nosotros, de hecho, en cuanto se va, que vemos que están parpadeando, pues desconectamos ya.
Y aparte, ¿verdad? Otra cosa, cuando yo conozco la zona de las huertas, muchas casas fueron construidas por cada familia. No tienen a veces las instalaciones adecuadas, no tienen pastillas para poder contener los picos de voltaje. O sea, son vulnerables a todo, pues mejor resuélvanlo para que vean qué es lo que ocurrió.
Mucha gente aquí también se cuela, la verdad.
Esa es otra.
Y eso es lo peor.
Exactamente. Por eso le digo que una revisión especializada va a dar con el problema y se va a tener que solucionar.
Bueno. ¿Sí? Bueno.
Muy bien.
Pues, bueno, lo importante, me gusta pues que hubiera la comisión pues para que vea cómo estamos con eso.
Sí.
Pero sí, vamos a hacer eso, Vic.
Aunque hasta este momento siguen siendo palabras al viento, ¿eh? Mientras ustedes no formalicen su queja, esto no va a avanzar.
¿Sí? No va a pasar.
Ándale,
no
pues.
No va a pasar esto. Muchas gracias, Víctor.
Gracias y buen día.
Muchísimas gracias. Y gracias por regresarme la llamada.
No se preocupe, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Muy bien, tenemos participación del auditorio y había reservado yo de unos días para acá unos mensajes que nos hicieron llegar de asuntos atendidos de parte de las dependencias, por los cuales yo quiero dar las gracias a la persona que se puso en contacto con nosotros, que hizo la petición y que finalmente les dieron la respuesta, ¿verdad? Porque también es importante que le demos cuenta a las diferentes autoridades, a los equipos de comunicación social, cuando ya se resolvió un problema, pues las gracias, ¿no? La atención, el haber escuchado esas solicitudes. Entonces, déjenme ver si aquí aparecen, porque algunos de estos son ya de días anteriores. Pero bueno, por lo pronto, hablando de eso, y me hizo recordar precisamente este mensaje de María Elena Briceño, dice, Gracias por el domicilio que dieron ayer sobre España. Dice, ahí sí te resuelven el problema sobre las tarjetas. Nos dejamos llevar y vamos a los módulos donde no hay solución. Te hacen dar vueltas y vueltas en lugar de mandarte donde sí pueden ayudarte. Pues sí, lo dijo Javier Romo, fue muy claro. Por eso, la verdad, esa entrevista yo estoy agradecido con él y con la Secretaría, porque nos dejó mucha claridad sobre el tema. Y ahora es más fácil explicar a las personas cómo está el tema de las tarjetas. Entonces, esa parte es importante. Al igual que ayer con la directora de Medio Ambiente de Guadalajara, que fíjese qué importante para poder también tener derecho al tema del arbolado, de los servicios, pues hay que estar al corriente con el pago del predial, si no, no pueden procesar las cosas. Y que quede claro que lo que hemos dicho también en este espacio, por reglamento, la atención y mantenimiento del arbolado en banquetas de casas y negocios le corresponde al dueño. Entonces, creo que fue muy útil la entrevista para tener datos de cómo proceder en estos casos de arbolado. Voy a leer unos mensajes, unas llamadas, y luego nos vamos con la llamada en vivo de Rebeca Hinojosa. Aquí me dice Javier González, di de baja mis placas y hoy que las quiero dar de alta no he podido, ya he ido varias veces, pero me dicen que no aparezco en el sistema. ¿Me puede dar el teléfono donde puedan ayudarme? Bueno, es que no aparece porque usted ya las placas ya las dio de baja, o sea, ¿qué es lo que necesita hacer? ¿Qué le parece si mejor le marco y me explica? Porque no entiendo su mensaje, tiene de hecho algunas inconsistencias en el texto y no sé exactamente dónde está el problema. Pero si fue a dar el carro de baja, las placas no están y usted no aparece porque ya lo borraron del sistema. Entonces, más bien requiero como más precisiones para ver exactamente qué es lo que está haciendo o pretende hacer. Aquí nos dice, en la última tormenta, Israel Gómez dice que en la última tormenta el drenaje de la calle se tapó, pues las alcantarillas se botaron y las aguas negras salían con mucha fuerza, pero al mismo tiempo de la parte baja de un muro dentro de mi casa se botó el enjarre y las aguas negras empezaron a salir de dos agujeros del muro. Se me inundó la casa y quedó olor a drenaje. ¿A quién puedo reportar eso? Es en la colonia San Isidro de Guadalajara. Pues directamente al CIAPA hay que comunicarte para que ellos revisen de la banqueta hacia el centro de la calle qué es lo que ocurrió, y llévate un fontanero para que también te pueda ayudar a revisar, o un ingeniero, qué es lo que ocurrió. Lo más seguro es que también tu drenaje se saturó y en vez de, como no tenías una válvula check, el agua se metió y tu tubo, y a lo mejor era de barro, y lo reventó y está brotándose el agua por debajo de los cimientos o por las conexiones que tienes. Entonces, CIAPA te va a revisar de la banqueta afuera. Tú tienes que revisar de la banqueta hacia adentro y corregir el problema. Cuento rápidamente para que sirva de experiencia a quien me está escuchando. Yo renté hace un par de años una casa por Jardines del Sur. Esa casa resultó que tenía un socavón en la sala. Y cuando llegó el albañil, porque tuvo que ir un albañil que llamando el dueño de la casa, se dieron cuenta que la casa la hicieron, pero nunca conectaron el drenaje a la calle. Entonces todo el tiempo el agua se estuvo infiltrando durante años, y cuando yo llegué, pues ya pasaba la losa del piso. Cuando hicieron el boquete, pusieron la lámpara y vimos que había un hueco. No había drenaje. El drenaje del segundo piso pues llegaba al piso y ahí se infiltraba. Entonces tuvieron que conectar la línea a la calle, y luego ya el CIAPA conectó de la calle hacia la línea del centro, de la banqueta al centro. Y eso, el dueño se lo pagó al CIAPA, y el dueño pagó lo que se tuvo que hacer dentro de la casa. Esas cosas pasan, ¿eh? Parece que no, pero hay albañiles que hacen eso. Entonces, revise. En su caso, puede ser que la antigüedad de la tubería lo haya generado, pero también hay malhechuras que dejan los albañiles, ¿no? O los constructores, para no decir que solamente son los trabajadores. En fin, vámonos con la llamada de Rebeca Hinojosa. Ella está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Buenos días, dígame.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
Hola.
Están?
Bien.
Qué bueno. Oye, yo llamaba para hacer una observación o una petición, no sé cómo se pudiera tomar. Mi hijo es beneficiario al 100% por estudiante para el transporte. Pero él está ahorita en el proceso de transición de preparatoria a universidad. Uh-huh. Entonces, para hacer la recarga, se vence el día de mañana. Entre los documentos que piden es ya sea una constancia de estudios vigente o en el caso de la UDG que lleven la tira de materias donde sigue activo. Los resultados de la universidad van a salir el siguiente mes, a partir del 10 de agosto. Entonces, como no tiene esto actualizado hasta el día de mañana, pues lo más probable es que va a perder el beneficio. Y si sale aceptado en la UDG en el mes de agosto, pues ya no va a tener ese beneficio. No sé por qué la Secretaría de Asistencia Social no prorrogan ese beneficio o el tiempo de espera al 31 de agosto para saber si los chavos que están en ese proceso, ya sea de secundaria prepa o de prepa universidad, y si salen aceptados, pues no pierdan su beneficio.
Sí, no, las reglas de operación se hicieron así, y por lo que tengo entendido, se hizo también con una finalidad de darle una rotación a los beneficios de los vales, que le vayan llegando a más personas cada vez, y en efecto, casos como el de su hijo, que son muchos más, al no tener todavía la certeza de estar en listas, y como muchos quedan fuera de la Universidad de Guadalajara, pues la secretaria no se arriesga y dice, no, pues terminando la prepa se termina el apoyo, no podemos refrendarlo si no tenemos la certeza de que va a seguir estudiando. Por eso está diseñado así el programa, no es automático, no se puede renovar, salvo en los casos de primaria, secundaria o de secundaria preparatoria, pero incluso en la preparatoria tampoco hay certeza. Entonces, en el impasse de que cambian de un nivel a otro, sí pierden el beneficio los estudiantes, hay que volver a formarse, volver a intentarlo y que haya convocatoria.
Sí, o sea, pero a mí se me hace muy injusto porque, por ejemplo, estuvimos toda la preparatoria tratando de entrar al programa y hasta este último semestre logramos el beneficio. Así entonces, en realidad no te dan el beneficio toda la escolaridad y ahorita va a pasar lo mismo, lo va a perder y lo más seguro es que va a estar bien difícil que vuelva a tener el beneficio. Entonces, sí se me hace muy ilógico porque el año pasado se tardaron muchísimo, nos dieron el beneficio ya hasta diciembre, fue cuando ya nos dieron las tarjetas recargadas, ya estaban los chavos casi de vacaciones y tampoco lo pudieron utilizar al 100. Entonces, pues sí, una observación a las autoridades que pues, sean un poquito más flexibles en ese aspecto, ya en agosto, por los que no entraron al siguiente nivel, pues obviamente que pierdan su beneficio, pero los que sí siguen estudiando, que se supone que ese programa se hizo inicialmente para eso, para apoyar a los estudiantes, pues no se está cumpliendo, ¿verdad?
Lo que pasa es que el programa no es universal. Tendría que ser universal y automático para que, de una manera muy sencilla, yo tengo a mi hijo en la primaria, tiene derecho al beneficio. Si llego a la secundaria, sigue con el beneficio. Si de secundaria a prepa no pasa, bueno, tal vez se queda 6 meses sin servicio, pero inmediatamente en cuanto entre la preparatoria, se reactive solamente con el alta del estudiante. No tener que hacer todo el proceso de la lista, de la cita y todo eso, y eso no ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedirle al gobernador en turno que cambie las reglas de operación, a la secretaria o secretario en turno de Asistencia Social que cambie las reglas de operación y también a los diputados para que se puedan ellos sensibilizar de que para que el programa camine se necesitan recursos y cuando se aprueba el presupuesto se le destinen los recursos suficientes al transporte público. Solamente así se podría hacer universal, de lo contrario vamos a seguir batallando usted y yo con eso cada semestre o cada cambio de grado de nuestros hijos, ¿no?
Así es, digo, es que en un inicio cuando este programa se creó hace varios años, porque no es mi primer hijo, pues fue universal para todos los estudiantes y poco a poco fueron agregando a otros sectores y eso y le quitaron el beneficio a los estudiantes, porque antes pues era para todo el muchacho que estudiara tenían el beneficio, porque eso también nos repercute en el gasto familiar del día a día, porque pues son chavos que todavía no trabajan, no tienen un ingreso propio. Entonces, es parte de los papás del gasto el estarles dando para el transporte. Entonces, pues ese era mi comentario.
Muy bien. Gracias por la observación y que tenga muy buen día.
Igualmente, gracias.
Gracias, listo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos mensajes del auditorio, llamadas, perdón, quedaban pendientes las llamadas, y dice aquí Rosa Gutiérrez, en DIF Tlaquepaque, Santa Rosalía, nos toca una junta de adultos mayores, se supone que es a las 10, pero a la directora se le ocurrió hacer un desayuno en nuestro salón, estamos los adultos mayores esperando, somos como 70, no nos parece justo, y ustedes no nos invitaron al desayuno o son eventos diferentes, ayúdenos a entender, para ver qué es lo que ocurrió, creo que fue un suena que es un error de agenda y que la directora de DIF Tlaquepaque se equivocó. O su personal, no sabemos, habrá que revisarlo. Rosalba Núñez, se solicita sangre del tipo B negativo o O negativo para Juan Medina Núñez, que será operado de una hernia en la clínica 110 del IMSS. El teléfono de contacto con Juan es 3311770284, 3311770284. Le repito, sangre B negativo o O negativo para Juan Medina Núñez. Aurelio Loaesa, el pasaje, utilizo mi tarjeta amarilla, ¿también la van a quitar? Sí, lo explicaba bien Javier Romo, y fíjese que, porque veo que quedan dudas de este asunto, y hay muchas personas que no están entendiendo cómo está el asunto, el tema de las tarjetas. Vamos a recuperar un fragmento de esta noticia que ayer les daba yo a conocer, en donde explica Javier Romo detalladamente por qué no se puede utilizar la tarjeta única y cuándo se va a perder la tarjeta. De hecho, hay alguna puntualización y me explica, sí, así va a ser. Entonces, básicamente, si la tarjeta ya empieza a aparecer como inactiva, ya se perdió. O si usted se le cae, se la roban, también la tarjeta ya no la va a poder recuperar. Pero eso lo vamos a escuchar más adelante. Mientras, otras llamadas, dice, antier mi hija me hizo el registro, dijo que fue exitoso y que ellos nos llamarían para la cita, pero no lo han hecho y ya se va a acabar el tiempo, ¿qué hago? No, es que la cita la tiene que hacer usted. Se da de alta, 24 horas después, entra al sistema y genera la cita para que le puedan hacer el refrendo de los vales del pasaje. Esa es la forma en que funciona, y a usted le tiene que llegar una confirmación por el celular. Si no le llega, tiene que ir a España 1913 para que vean qué pasó con su registro. Y córrele, porque le queda al mediodía de hoy y mañana nada más. Felipe Telles, alumbrado público descompuesto desde hace una semana en la colonia Morelos, calle Guacamayo, en Guadalajara. Es lo que dice. ¿Dónde lo reporto? En el chatbot de Guadalajara y Zapopan. 33-36-10-10-10. 33-36-10-10-10. Esa es la forma en que lo tiene que hacer. Dice, buenos días, quisiera hacer una consulta. Es una muchacha que está enferma y recibe tratamiento, que son terapias de radiación por medio del seguro. El problema es el siguiente: el seguro la tenía por parte del esposo, pero es una persona inestable, se droga, entre otras cosas. Entonces, no mantiene ningún trabajo. Por distintos problemas, ya inició el trámite de divorcio, pero ella perderá su seguridad social. Queremos saber cómo ayudarla, porque nos comentaron que si la familia paga un seguro, perdería su número de afiliación y por lo tanto tendría que empezar de nuevo en las consultas. Cabe mencionar que es de recursos limitados, su papá es el que la mantiene a ella y a sus tres niños. Voy a pasar el dato con el Seguro Social para que me digan cuál es la mejor alternativa. Creo que el seguimiento a la paciente no tendría que cambiar, solamente cambia su número de afiliación, porque ahora ella sería la que estará pagando su seguro. Pero si ella no ha trabajado nunca y no tiene IMSS, pues va a ser muy difícil que le pague el seguro, que pueda, digamos, continuar con una modalidad voluntaria. Por eso le digo que más bien tienen que explicarle al Seguro Social en qué términos quieren darle la seguridad social y cómo se puede hacer para que ella pueda recibir el beneficio. De lo contrario, la otra alternativa es el Instituto de Cancerología del Gobierno del Estado, que depende de la Secretaría de Salud. Creo que esa sería la ruta más conveniente para ella. Un último vistazo al chat para ver si no hay una nota de voz, y si no la hay, bueno, me voy entonces a las llamadas. Aquí está Jovita Morales, que nos está esperando en el teléfono público. Adelante, Jovita, dígame.
Licenciado Víctor, qué gusto oírlo directamente.
Gracias.
Antes de exponerle mi asunto, lo felicito por su excelente desempeño. Si hubiera más personas así como usted, nuestro país sería primer mundista y más.
Hombre, gracias.
Le pongo mi caso.
Dígame.
Acabo de recibir un cobro indebido de los pagos de agua. Yo soy una persona de las que pagan siempre adelantado todo el año. Y eso lo he hecho, yo creo que por más de 50 años. Acabo de recibir ese mal cobro, ya me reporté, en el teléfono me han atendido bien, me dieron mi número de reporte y procedí. He ido al CIAPA de Las Águilas y del SAUS. Habiendo completado los requisitos para el reclamo con todo a la vista,
sí,
requiero respuesta de cómo me van a pagar ese dinero que me descontaron y que ya con lo que me quedaba para pagar el resto del año, ahora ya hasta les debo. Es un vía cruz, el licenciado. Con sus excepciones, el personal es impropio, descortés, impreparado, indiferente y más. No quiero exponerme más a sus absurdas respuestas y su trato. Soy persona de la tercera edad, pero no me estoy quejando de eso. Tengo muy buenas facultades y yo creo que ya soy no de la tercera, licenciado, de la quinta. Hay cantidad de anomalías en esa empresa. Pues es una pena porque, imagínese, con ese estado, imagínese los que pagamos, así nos va. Y ahora los que no les quieren pagar, les va mejor en ocasiones. Yo no sé, eso no me corresponde a mí. Por eso le llamo con el deseo de si usted cree que me puede orientar a quién debo buscar al acudir a cualquiera de esas. Me dijeron que en el SAO se arregla eso.
Claro.
Pero ¿a quién debo buscar?
No, pero a ver, ¿la discrepancia de cuánto es?
Mire, licenciado, yo tengo consumos bajos. Generalmente ya está comprobado en medidor y todo, y un minucioso estudio de mi caso.
Sí.
El cobro que me metió a dar esta queja es un cobro de 869 pesos cuando mis consumos son 70, 80 cada mes. Entonces fue un estudio, no es que yo desconozca lo que se tiene que hacer y si hubo un problema con el medidor, pero eso, de esos 869 pesos, pues los tomaron de lo que me quedaba, 900 y tantos. Entonces, de lo que me resta del año, pues yo creo que ya ni voy a alcanzar a pagar, pero eso no es el asunto, licenciado. No quiero seguir así, porque ¿cómo me voy a animar a seguirles pagando todo de contado todo el año? Y no quiero estarme molestando que por esa desconfianza que me están propiciando, ahora tenga que estar capturando cada mes recibo por recibo.
Sí, pero entonces, a ver, ¿quién dice que le hizo el estudio minucioso? ¿Quién fue ya a revisar eso?
Mire, lo último de el estudio minucioso, yo lo dije, lo he hecho yo, ¿en qué sentido? En revisar mis notas, eso está claro y no hay problema. Lo que se basa en ellos ahorita, mandaron a una persona para como punto final a ver el medidor y pues nada, lo vio y ya dice, tiene tanto de consumo y otras cosas que no van con lo que usted me está preguntando. Tiene tanto de consumo, dice, y preséntese ya con eso. Entonces, esa persona, cuando yo fui a presentarme, no había presentado ese reporte. Entonces, ¿cómo continúan? Mi versión no la van a aceptar. Están aceptando del último enviado a corroborar los hechos.
Entiendo. Pues yo diría que no se vaya al SAUS, que mejor lo hagan las oficinas centrales, en R. Michel, directamente. Y como ya lo dice.
¿Dónde son, licenciado?
¿Mandé?
¿A dónde debo ir?
Está por el Parque Agua Azul.
Agua Azul, Parque. Ah, sí, la de Parque Agua Azul. ¿Allá con quién hablo?
No, directamente en ventanilla. Ya hay operadores que atienden ese tipo de casos, pero tiene que llevarse sus recibos, como los tiene ya documentados.
Sí.
La fotografía del medidor, y ahí le van a exponer qué fue lo que sucedió. Y si hay una discrepancia de medición en metros cúbicos, ahí se va a aclarar.
Claro, entonces eso voy a hacer, licenciado. Sí. Ahora otra cosa, muchas gracias.
Sí.
Porque a mí me parece, como dice Jonás en su programa, que son excelentes también, pues ya nos corresponde ser de veras con extrema actitud de denunciar todo lo que está mal. Entonces,
claro,
me permití platicar con usted. Entonces estoy en la respuesta que usted me da y si no hay nada más, pues le agradezco tanto. Y siga como está.
Gracias. Inténtelo. Nos dice cómo le va en ventanilla. Si no lo logra resolver, me marca para ver con el equipo de comunicación social qué pasó,
sí,
qué trato recibió.
Vamos,
¿sí?
No, licenciado. Muy
bien.
Muy agradecida.
Gracias buen y buen día.
Gracias.
Hasta luego. Muy bien. Te debo pausa, Luis. Bueno, una más y regresamos a despedir el teléfono. Bueno, pues estamos prácticamente por despedirnos. Nos queda tiempo para tal vez una llamada y algunos mensajes. No quiero terminar el programa sin que escuchen el tema de los de las tarjetas del transporte, porque estuvieron transmitiendo mis compañeros en la tarde la versión corta, y creo que la versión más extendida, que es la que donde Javier explica cómo las tarjetas pierden su caducidad, les va a servir para entender cuáles plásticos ya no van a ser de uso común, ¿no? Que van a tener que quedar descontinuados, por así decirlo. Entonces, déjeme, le paso la información de una vez para que quede claro. Esto es lo que va a pasar con las tarjetas: la verde, la amarilla con verde y la naranja, que al principio les entregaron de Mi Pasaje, las que dicen así, Mi Pasaje, que son las que antes entregaba la tarjeta, la empresa TISA. Vamos a escucharlo, mi querido Luis Durán.
Tiene nada más contratado los servicios de Broxel, por lo tanto solo en stock tenemos tarjetas de la tarjeta única, ¿no? Si bien hubo en una primera instancia mucha, digamos que incertidumbre, discusión por el hecho de que se les iba a obligar a las personas a bancarizarse a través de este esquema, decir que eso pues no sucedió. Al final, digamos, el contrato que Secretaría de Administración hizo con este servicio quedó muy claro, y las personas que están utilizando su tarjeta única para el transporte público es única y exclusivamente para el transporte público. Hoy, efectivamente, en la primera convocatoria tuvimos, digamos que la apertura para que quienes quisieran hacer su renovación en cualquier otra de las tarjetas que tuvieran, la podrían hacer. Hoy la complicación que tenemos es que si las personas pierden esa tarjeta, pues entonces no hay manera de poder reponerles una tarjeta en el otro esquema, porque no tenemos esas tarjetas. Es por eso que los invitamos a tramitar su tarjeta única, y en este sentido que puedan gozar del beneficio del transporte gratuito al 100%, única y exclusivamente con esa característica, ¿no? Sin, sin ninguna otra característica que los lleve a bancarizarse o cualquier otro tipo.
Claro, entonces, para que quede claro, las tarjetas prácticamente van a caducar por estos conceptos. Si se te pierde o te la roban, si la tarjeta misma caduca en su vencimiento de operación, y si llega a tener una falla de chip o técnica o digital electrónica que ya no pueda leerla ningún lector del transporte público, le hace líneas 1, 2 y 3, el transporte público, mi macro, etcétera, esas tarjetas en esos supuestos ya no funcionan y no se las puedes reponer a nadie.
Así es, no las podemos reponer porque ya no tenemos ese tipo de tarjetas.
Bueno, pues creo que queda suficientemente claro para que entienda qué es lo que va a ocurrir. Si usted quiere obtener algún descuento de los que otorgan, 50%, 100%, o tienes hijos en la escuela que también van a obtener ese beneficio, hay que sacar la nueva, la que es la de Broxel. Vámonos a la llamada de otra persona que nos pide que no se dé su nombre, así que pues ya le estamos escuchando, dígame.
Hola, Héctor, muy buen día.
Buenos días.
Problema con medicamentos del IMSS.
A ver.
El día 8 yo acudí a consulta y no hubo metoprolol. Desde el día 8 estoy yendo lunes y viernes, porque me dicen, venga el lunes, venga el viernes, y así me traen. Después llevé a mi hermana el día 15 a su consulta y no hubo insulina glargina, solución inyectable para control de diabetes. No hay ese timiba, que es para triglicéridos. No hay citilitina, no la hay tampoco. Entonces, así nos traen. Somos de la tercera edad, mi hermana trae andadera, yo traigo bastón, hay que pagar Uber, porque nos dicen llame y para que le digan si ya está el medicamento. Llamamos, pero no contestan. Entonces le digo, ¿cuánto estamos gastando nosotros? La citagliptina es muy cara, más de 1,500 pesos. Entonces, ese es de mi hermano. Entonces, le digo, llevo yo mi baraja de recetas, pero no las hay. Y, por ejemplo, el día 15 no hubo sistema y nos las dieron en las recetas antiguas. Y te recogen la original y ya te sellan la copia donde dice que no está surtido. Entonces, me mencionó la chica de ventanilla. La de insulina, el día que venga, que le digan que ya hay, pues va a tener que ir a formarse a consulta para que le den otra receta. O sea, es un martirio lo que no haya medicamento. Entonces, es un llamado para el delegado o encargado del IMSS Jalisco, pues que ponga atención, porque la verdad, una señora de mi colonia dijo, no, pues yo con ver al médico no me voy a aliviar, yo ocupo la medicina. Entonces, sí es un llamado para que atiendan esta situación.
Entiendo. Yo le sugiero que si es recurrente y no encuentra la salida, si ya lo ha reportado, si no hay respuesta, pues la otra opción es que traten de tramitar, no sé, con el Instituto de la Defensoría Pública, un amparo para garantizar que les estén entregando el medicamento de manera recurrente. Nos han dicho del Instituto de la Defensoría que eso funciona muy bien cuando las personas ya de plano perdieron toda esperanza de que la medicina llegue y además están pagando por la medicina y que el problema no se corrige en su clínica, pues la solución es el amparo para poder obtener y garantizar el medicamento.
Pues sí, entonces lo veremos. Le agradezco mucho su atención, Héctor. Felicidades.
Bien, gracias y buenos días.
Hasta luego.
Bien, tenemos otros mensajes. Acá hay más participación. Dice Alberto Martínez Paz, pido ayuda para que le den cita de operación de su ojo izquierdo porque ya casi no ve. Dice, dejé mis datos la semana pasada, pero nadie me llamó. Muy bien, voy a pasarlo al equipo de comunicación social para que puedan revisarlo y ellos nos digan qué fue lo que sucedió, si lo tienen ya en la mira, en el radar y le van a dar una solución, o cuánto más tenemos que esperar para que le den una posible respuesta, ¿sí? Voy con otro de los mensajes, dice, a ver, alguien está equivocando y pide boletos, aquí no estamos regalando boletos, perdón, pero está en la estación equivocada. Dice, en la colonia Morelos el lunes 27 llovió muy fuerte en la noche, se fue la luz y desde entonces no ha llegado. Llamamos a CFE y nos levantan reporte, pero no nos dan fecha de la reparación. Son varias cuadras que tenemos el problema. ¿A dónde podemos llamar para que nos atiendan? ¿Se fue la luz en las casas o del alumbrado público? ¿Nos podría precisar el dato? Se lo encargo. Vámonos con otra llamada de Rocío Monsiváis. Está en el teléfono público. Dígame, adelante.
Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias. Disculpe, yo tengo la tarjeta del beneficio del apoyo al 100% de discapacidad y cuidador. Uh-huh. Ya fui y hice mi refrendo, fue el día 23, pero el día que hubo un especialista ahí en su programa, dijeron que podíamos recargar la tarjeta anterior. Yo uh-huh. la recargué en lo que me refrendaban la otra, pero ya no la pude usar, ya estaba bloqueada. Ajá. Y ese día pedí que me transfirieran mi dinero a la tarjeta. Sí se hizo, primero hicieron el refrendo, luego la transferencia, pero al momento de hacer la transferencia se perdieron todos los viajes. Uh-huh. Y solo me dejaron en espera. Ya fui ayer a darme otra vuelta, me dieron el número del asesor que está ahí en el punto de... Fui a la unidad deportiva, ahí me atendieron, pero nomás me dan que todavía no lo resuelven y que luego, y me dieron un número en el cual no contestan. Entonces no me saben resolver para que ya me dejen mi tarjeta con el beneficio, uh-huh. antes de que se acabe la convocatoria.
¿Pero por qué dice que no le dan respuesta? O sea, ¿en qué parte se quedó el trámite? Porque no le entendí bien.
Es que se hizo el refrendo y me dieron los viajes. Ajá. Pero cuando transfirieron de la tarjeta naranja a la tarjeta única, yo le puse 100 pesos. Ajá. Para en lo que refrendaba la tarjeta. Uh-huh. Cuando se hizo ese movimiento, ya no me pudieron dar los viajes, se bloquearon.
Uh-huh. Bueno, es que los vales pasados se eliminaron todos. O sea, sí. No es que se bloqueen, simplemente se llega el plazo, se vencen y se acaban. Y tiene que esperarse a que lleguen los nuevos. En la segunda cita le van a poner la carga siguiente de aquí al otro, lo que resta del año.
Sí, sí se hizo el refrendo, sí. Ajá. Me pusieron la recarga. Pero cuando me pasaron el saldo de la tarjeta anterior a esta donde yo había recargado, se perdieron los viajes, ya no los pueden recuperar.
Por eso, ¿pero cuáles viajes? ¿Los que usted pagó o los viajes que le dan ellos?
Los viajes que me dan ellos.
Sí, es que eso no se recupera, esos viajes se pierden. O sea, si usted le dan 100 y solamente agarró 10, 90 se perdieron.
Ah, sí. No, pero de este nuevo beneficio, de los que refrendan ahorita y tienen hasta diciembre. Este nuevo refrendo, ya me pusieron la carga de los viajes, pero al ponerme la recarga de efectivo que yo tenía, se desapareció.
Ah, entiendo, ya, al recuperar su efectivo que usted depositó, los otros vales ya no aparecen, digamos,
sí,
en el sistema.
Sí, ya no aparecen.
Bueno, pero como usted es beneficiaria del programa, váyase ahí al domicilio que le digo de España 1913 y exponga el caso. Puede ser una falla electrónica la que obligue a lo mejor a cambiar el plástico.
Muy bien.
Pero vaya ahí, tiene que ir a España 1913 para que en el sistema vean qué es lo que sucedió.
Va,
seguramente a lo mejor no están visibles hasta que no se acabe el dinero en efectivo y luego aparezcan los vales en sustitución, pero no lo sé. Yo eso lo tienen que resolver ellos.
¿Sí? Muy bien.
Bueno, ándale pues.
Hoy sí.
Gracias. Hasta luego. Y prácticamente con este mensaje nos vamos a tener que despedir porque se nos agota el tiempo, pero le esperamos mañana otra vez a las 11 en este espacio para poder escucharle nuevamente en el teléfono público. Me quedo un rato, nada más en lo que llega el noticiero y espectáculos, y ya después lo escuchamos aquí otra vez mañana a las 11. Gracias.